Venimos de haber vivido este último sábado próximo pasado, 24 de marzo, multitudinarios actos en repudio al sangriento golpe militar y a la instauración del terrorismo de Estado en aquella nefasta mañana del comunicado número 1. Claro está que el terrorismo de Estado había empezado tiempo antes, con la AAA, con López Rega, con el ministro de Trabajo de aquel gobierno peronista, Rucauf, firmando el decreto contra la subversión. 3.000 asesinatos había hasta ese momento. Pero es el 24 de marzo la fecha emblema, la que nos permite hoy hacer un relato en las escuelas, la de explicar, la de trabajar, la de investigar con nuestros alumnos sobre el significado de la memoria. ¿Significa memoria algo que recordamos? ¿Significa memoria el pasado? ¿Tenemos que contar en la escuela lo que pasó y los chicos tienen que aprenderlo, como aprenden el cruce de los Andes por San Martín o la creación de la bandera por Belgrano? Desde este humilde programa sabemos que no, que memoria es mucho más, que la memoria no está en el pasado, que la memoria está en el presente, que en todo caso debemos utilizar hechos del pasado para argumentar en el aquí y en el ahora lo que queremos, lo que deseamos, lo que sabemos que es justo. En todo caso, la memoria es algo así como un campo de batalla, donde está el enemigo y no está derrotado. Donde en muchos casos, como decíamos en la editorial anterior, el golpe está vivo. Sirve también el 24 para juntarnos, para saber que cada vez somos más, para vernos reflejados en las nuevas generaciones, corroborar enfáticamente que la lucha continúa, y la continuidad de esa lucha es la que nos garantiza que llegaremos a la victoria. Recuerdo aquella hermosa consigna de las madres que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por suerte hoy podemos decir que esa lucha parece cada vez que estuviera más lejos de ser abandonada. Por otro lado, hubo cierto aire de festejo el sábado. Seguro vale la pena festejar que hay 247 hijos de puta presos, con el perdón de la palabra, más que nada con el perdón de las trabajadoras sexuales que ya aclararon muchas veces que ellas no son las responsables de tales engendros siniestros del sistema. En todo caso sabemos quién los engendró. Se está hablando ahora, por suerte, de los responsables civiles, los empresarios, que son los dueños de la vida, los que siempre ganan, cuando hay crisis o cuando no hay crisis, los eternos saqueadores de los trabajadores. ¿Cuántos de estos irán a la cárcel? Seguramente el número más optimista representaría una parte insignificante comparada con el total, pero eso no nos impedirá que salgamos a festejar, que sea justicia aunque sea con uno de ellos. Quizás lo podamos tomar como un primer pago de una cuenta que hasta que llegue la verdadera justicia para la humanidad. El otro día escuchaba una frase de Einstein que me pareció genial. También descubrí que Einstein era un genio. Decía: la vida es muy peligrosa, no por los que hacen mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. La vida es muy peligrosa, no por los que hacen mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Dos cosas. Que a partir de hace unos años haya menos gente que se siente a ver lo que pasa, es posible que tenga que ver algo este gobierno. Si le damos el sentido dialéctico que el gobierno tracciona junto con importantes sectores del pueblo que nunca, nunca se quedaron sentados. Y si es también esta editorial un homenaje para todos aquellos militantes que mantuvieron la memoria viva, a pesar de la indiferencia de todos y todas que estuvieron sentados mirando durante tantos años. Y la otra, desde nuestro lugar de docentes, la importancia de proponernos conscientemente transformar a la escuela en un verdadero lugar de la memoria, léase ese campo de batalla ideológico que defienda y pondere los intereses de los trabajadores, no solamente para los temas relacionados con nuestra historia reciente, sino con toda la historia y todas las ciencias, para que formemos trabajadores que no se sienten jamás a ver lo que pasa. Bienvenidos a Compañeros de Clase. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez con otro programa de Compañeros de Clase. Qué frío, ¿no, Freddy?
¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos. Así es, ha venido el frío.
Era hora. Sí, ahí la vemos muy abrigada, con un tapado de piel, a la compañera que está, en este caso, en los controles el día de hoy, que es la que está siempre, porque no tenemos a otra que sepa manejar la consola.
Ni a otra que no traiga tapado de animales.
Sí, sí, y bueno, pero es sintético lo que tiene. Sí.
Animales sintéticos.
Y abajo de ese cuero sintético parece que tiene solamente la lencería, ¿no?
Sí, sí.
Dice, ¿no? No se saca el tapado por las dudas.
Parece que va a ser un buen programa el de hoy.
La señora María Adela Gambusi.
Madre.
Sí, ¿dónde dejó a los hijos hoy? El casaco del padre, muy bien. Bueno, y allá están los compañeros también que vienen con... Me gusta Cochuara, que viene con su tapado tipo Maradona de oso blanco. Muy bien, ¿eh? Y el compañero Ale, Ami, que acá están preparando ahí, sí, todo el bloque de noticias.
La discreción es un hombre, Alejandro Ami.
Sí, ¿eh? Sí, es así. El coronel, no, es oficial Ami. Hoy no me enteré que era oficial. Y después está la averiada, pero firme, cual ojo de vidrio, de nuestra compañera jefa, Sonia Sichero, en la coordinación técnica.
La que ordena todo, sería.
Bien, y nombremos a los ausentes también, porque hay que nombrar a los ausentes.
Marcelo Aníbal, ausente con aviso.
Ajá, andaba festejando alguna cuestión también.
Vía Skype.
Ajá, bueno, después vamos a contar eso, porque realmente no tiene desperdicio. Le mandamos un abrazo, espero que esté escuchando, ¿no? Que tenga un auricular ahí. Y que mande algún mensaje, sí, ahora vamos a decir los teléfonos. Y Andrea también, Andrea Herrera, que es la voz femenina que nos falta acá en el estudio.
Sí, que está gestionando, bueno. Está gestionando permiso ante Paloma.
Sí, Paloma pone muy contundente a veces y... Bueno, y nos falta alguien más, ¿tenemos algo más de los staff permanentes? No, ya estamos todos nombrados, ¿no? Bueno, vamos a empezar a decir las cosas que van a ir pasando en lo que va a ser el programa de hoy, que viene cargado como siempre, creo.
Sí. Hoy vamos a tener varias comunicaciones telefónicas.
Ajá.
Vamos a comunicarnos con la madre de un detenido desaparecido.
Poblete. Sí, ¿cómo se llama? Sí.
La señora no recuerda.
Bien, ahora vamos a averiguar cómo se llama. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre así raro, pero bueno, ahora nos van a decir. ¿Otra vez puede ser?
Muscarita Roa.
Ahí está, Muscarita Roa.
Muscarita Roa es integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Ha recuperado su nieta.
Ajá.
Así que bueno, nos vamos a comunicar con ella y nos va a contar un poco también parte de ese proceso, etcétera.
Interesante. Después tenemos, a ver cómo están avanzando algunas cuestiones relacionadas con los trabajadores, especialmente los del ferrocarril y los del subte.
Sí.
Tenemos ahí preparadas algunas... llamadas a los delegados y eso para que nos cuenten a ver qué, ¿sí?
Recordemos
ahí Coxora me confirma que sí.
Recordemos que en Subte ha fallecido un murió un trabajador.
Sí. Eso noticia lamentable, que bueno, que obviamente tenemos que tratarla.
Sí, sí, sí. Esto también, bueno, de todas maneras no me quiero adelantar, vamos a después a hablar con el delegado. Pero bueno, da cuenta también de la conflictividad y las condiciones de trabajo en algunos sectores. Uh-huh. Sí, es decir que cuando se piensa en un país que avanza, hay que pensar que ese país que avanza lo hacen los trabajadores y en qué condiciones lo están haciendo avanzar los trabajadores.
Ajá. Después en el rincón escolar, bueno, se acerca la fecha que nos juntamos las escuelas allá del cruce. Y que se están preparando para el 29, va a ser, de 9 a 13 horas.
Este jueves.
Y que, bueno, acá tenemos una compañera que nos va a contar cómo se está preparando su escuela. Y bueno, y ya, como vamos anticipando, el rincón escolar del martes que viene, que esperemos que vengan a contarnos cómo fue ese encuentro, ¿no?
Sí, 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 sí. Esta reunión de las escuelas ya lleva bastante tiempo.
Desde 2006, ese es el séptimo año que se hace.
Entonces es muy importante contarlo porque es una experiencia que se viene sosteniendo en el tiempo y que bueno, que...
Sí, este programa da cuenta todos los años de la experiencia, ¿no? No solamente... de esta juntada del 24 de marzo, sino la juntada del 11 de octubre, ¿sí? Que son dos juntadas por año que hacemos.
Sí, sí.
Y que, bueno, este programa supo y sabe y sabrá dar cuenta de eso, porque nos parece que tiene que ver con la difusión de la escuela que queremos, ¿sí? Y es un programa de escuela y es un programa de docentes, ¿no? Porque somos de la Bordeaux, docentes. Y bueno, ¿qué más puedo decirle?
No, está todo dicho. Vamos a las vías de comunicación, si le parece bien.
Me parece muy bien. Si quiere llamar por teléfono acá y comunicarse directamente con Sonia, en este caso, porque es la que está al lado del teléfono y atiende, es 466-6559.
Si no estás en Moreno, tenés que marcar antes...
El 0237. Ahora, si no está en Moreno... Ah, podés escucharlo por internet, ¿no?
Claro.
Tenemos internet acá, que es la radio recuperada, radio fmmoreno.com.ar, supongo. Bueno, si no nos buscan por ahí, ¿qué estamos? FM Moreno Blogspot. Ahí está.
Lo encontrás.
Y ahí nos encuentran.
Bien, si querés mandar un mensaje de texto, puedes hacerlo al...
Al 15-61-54-03-59.
Y también podés mandarnos un mail.
Sí, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Así es. Bueno, están dados los avances, entonces...
Sí, tendríamos que abrir la página de los mensajes, porque a veces llegan mensajes y no tenemos, pero no sé cómo se abre.
En
Facebook también tenemos, ¿sí? Ah, tenemos que nombrar a la compañera Eli Blanco, que nos está haciendo también el Facebook. Mira, casi me olvido. Mira, yo te dije, se sabía que estaba olvidando de alguien.
Y porque yo la tengo identificada como Facebook directamente.
Ah, bueno, pero es Eli, que nos manda ahí mensajes, que vi ahí algunas cosas que me mandó a mí. Bueno, le agradezco mucho, le mando un beso grande a ella y a su hijita hermosa, que se llama Carmela, que ya hemos hablado de ella, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bien.
Hemos hablado de todos los retoños.
Sí, sí, muchos retoños, muchos, en este otoño muchos. Morenense.
Sí, 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 sí.
Bueno, vamos con las noticias, compañera operadora. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Pero como ellos no dicen la verdad, nosotros decimos la verdad.
Oh, ¡qué presentación para las noticias!
¿Cómo le va, Kurosawa?
Bien, bien.
¿Usted?
¿Cómo le va a mí?
¿Qué dice? ¿Cómo le van, compañero?
Todo en orden.
Muy bien.
Esa letra, vos solo la ves, ¿eh? Qué impresionante, es impresionante. Esto parece los manuscritos de Marx, ¿viste? Que escribía en chiquitito para que le alcance el papel.
Aunque sea me pareciera eso.
¿Eh?
Aunque sí me pareciera en eso.
No, usted se parece más de lo que usted cree, ¿eh? Bueno, me está tocando los controles míos, ahí no... Bien, empecemos con la noticia.
Estamos en el aspecto internacional. El Papa, como vos sabés, Martín, llegó a Cuba.
Mirá.
Y dio una misa para 250.000 personas.
Ajá.
Raúl Castro le habló sobre el bloqueo que mantienen los Estados Unidos sobre la isla de Cuba, e inclusive dijo que en estos años aumentó el bloqueo, porque no hay solamente bloqueo desde el punto de vista marítimo, hay bloqueo desde varios puntos de vista. Antes de subir al avión en México, el Papa dijo que, palabras textuales, el modelo marxista ya no responde a la realidad. La pregunta sería, ¿antes sí?
Vamos entonces con las noticias nacionales. Y bueno, enmarcado, digamos, en este 24 y con y la continuidad, ¿no?, del golpe, como la vemos, queremos dar una noticia que nos llegó de Chubut, donde en el día de ayer, el 26 de marzo, por la tarde, asesinaron al testigo clave del caso Almoacid, ¿sí? El joven que fue violado y torturado por la policía de la provincia en la seccional segunda de la ciudad de Trelew. Este joven que fue violado, torturado en esta comisaría, se está llevando adelante la investigación y había un testigo clave para esto, ¿sí? Este testigo había sido sacado de la provincia supuestamente para protegerlo ante un intento de asesinato. A los pocos días que había declarado acerca de la violación cometida por la policía, el nombre de este chico era Bruno Rodríguez Monsalve. Era un joven que tenía 24 años y que regresó a la provincia de incógnito. Todo esto en el marco de un supuesto programa de protección de testigos que necesitó realizar para necesitó volver a Trelew para realizar unos trámites personales. Y en el marco de este regreso, con identidad reservada y en el marco del programa de testigos, fue asesinado de varias puñaladas en un barrio de esta ciudad. Son en estas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, que hoy se viven a diario y que nos hacen recordar la impunidad de las fuerzas
policiales. Esto es gravísimo. Ya tendrían que estar apareciendo los responsables políticos de esta situación, porque el mensaje es totalmente escalofriante. Cuando ocurren cosas como estas, cuando ocurrió lo de Julio López, uno se queda pensando en que nos están tomando el pelo y que es gravísimo esto.
Claro.
El pasado 24, el sábado, concurrimos a la movilización para repudiar el golpe militar del 24 de marzo del 76. Notamos el vallado de Macri al respecto, el vallado como consecuencia de la preparación de los preparativos generales para el turismo de carretera. Al respecto, la diputada Delia Bisutti del Nuevo Encuentro presentó un recurso de amparo para la preservación del casco histórico y la seguridad. Y con respecto a la movilización, tenemos algunas reflexiones, ¿no es cierto, Martín?
Ajá.
En realidad nos pareció mucha gente, nos pareció también que había una gran diferencia. En general no hubo enfrentamientos, a pesar que hubo algunos enfrentamientos, unas pequeñas pataditas y trompadas, pero en general no pasó mayor, ¿no?
Ahí vimos algo en el Facebook que mandaron sobre el movimiento Evita pegándole a los barrios de pie.
Sí, yo no realmente.
Bueno, en todo caso fue menor, digamos, ¿no?
Sí.
Hubo miles y miles, cientos de miles de personas en la plaza y quizás esos engendros eran, no sé, una decena, qué sé yo.
Sí, sí, igualmente no, la verdad es que no vi nada similar durante toda la marcha. Siento que nosotros fuimos de temprano, porque sí participamos de un acto que se hizo en el obelisco y después nos encolumnamos en la marcha más general. Que hubo tanta, pero tanta gente que tuvimos que entrar por un costado, porque si no, no llegábamos a entrar a Plaza de Mayo.
Igual viste, perdóname, que todos los años hay un momento de tensión, hay el 9 de julio, que es cuando se cruzan las dos marchas.
Ajá.
Y se da ahí, que es un momento de tensión, por ahí hay alguna escaramuza pequeña.
Sí, en los
pequeña.
Últimos 3, 4 años, más no, digamos, me parece.
Sí, yo lo que veo en los últimos años es esto, la aparición de la cámpora ahí copando el espacio y provocando a la otra marcha que está pasando. Ellos ya están concentrados ahí, pasa la otra columna y ahí empiezan las provocaciones.
Sí, sí. Bueno, sí, esto es más, se viene dando desde que el espacio Memoria y Verdad y Justicia, que es el que siempre, históricamente y todos los años, ha, digamos, aglutinado a todas las organizaciones para organizar esta marcha, los sectores afines al gobierno están empezando a organizar ya hace unos años su propia concentración y su propio recordamiento, por decirlo así, digamos, sería. Conjugando. Bueno, déjame conjugar así. Donde prefieren, digamos, que se lea un documento en donde no haya ninguna crítica al gobierno y solamente se reconozca los hechos que tienen que ver con la acción de derechos humanos de este gobierno.
Este año igualmente apareció en el discurso la mención a la ley antiterrorista. Se dijo claramente, sí. Bueno, tenemos que derogar esta ley porque nos hace retroceder un montón de pasos para atrás.
Sí, sí, sí.
Y también apareció Costiqui Santillán, también apareció Julio López, también apareció Luciano Arruga en el discurso, ¿no? O sea, hubo nombres que a mí me sorprendieron gratamente, digamos, ¿no?
En
el discurso oficial.
Ah, en el discurso. ¿Quién lo dio el discurso oficial?
Y hubo varios oradores.
Varios, sí. Sí. Ah.
Sí, sí. Igualmente, esto, yo digo como análisis así muy rápido, estas organizaciones que vienen llevando adelante una marcha, digamos, paralela a Memoria, Verdad y Justicia, una, digamos, que concentra principalmente las organizaciones afín al gobierno, yo creo que están tomando nota de una situación que se dio donde, por ejemplo, el año pasado, yo creo que había como mayor, digamos, la gente suelta llegaba para la marcha más tarde, o para el acto en donde iban a tocar los músicos, y la marcha de Memoria y Verdad y Justicia llenaba la plaza y después se vaciaba, y devenía la gente suelta estuvo desde muy temprano hoy. Creo que este 24 se da en el marco en donde la popularidad del gobierno, no parece que cayó y que no es para exagerar, pero está en la popularidad del gobierno, viene en una situación media por lo menos de crisis, porque son dentro de las mismas organizaciones que esto de la ley antiterrorista, la megaminería hace mucho ruido, el conflicto docente hizo mucho ruido, esto viene limando de alguna forma la popularidad del gobierno, si se quiere, por el lado de las libertades democráticas, viene haciendo ruido y se notó. De hecho, está en conflicto con sectores sindicales, el gobierno. Creo que en esta marcha se notó en donde hubo mucha gente suelta y que no estaba congregada por ninguna de las organizaciones de la primer marcha, de la marcha de Memoria, Verdad y Justicia, a diferencia del año pasado, que la gente suelta con los carteles de 6, 7 y 8, qué sé yo, fue más a la concentración que propuso el gobierno. Y ahora se vio más, por ejemplo, el gobierno, las columnas atrincheradas, bien cerradas.
De las organizaciones de ellos.
De la Cámpora, de Levita, columnas, flanqueadas, ¿no? O sea, encadenadas, no sé cómo decirlos, pero cuidados bien en sus cordones, con centenares de micros que venían de Salta, de Jujuy, de todo el país. Yo noté eso así, para decirlo superficialmente, ¿no? Pero bueno, sigamos con las noticias, y relacionada con los derechos humanos, queríamos comentar que sigue habiendo aprietes a las asambleas ambientalistas. Nos ha llegado una atención urgente de Fernando Verdugo, miembro de la asamblea de Tinogasta, diciendo que está siendo blanco de sucesivas amenazas. Y esto es, digamos, todos los años lo hacemos, hoy también lo vamos a hacer, es seguir cómo viene el conflicto con respecto a la minería, porque si uno hace un reconto de cuáles son los intereses de las multinacionales en el noroeste argentino, uno va a ver que hay megaminerías europeas y norteamericanas, canadienses y japonesas, en casi todos los países del noroeste argentino, de Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Así que va a ser algo que vamos a tener que seguir muy atento.
En el último discurso volvió a insistir Cristina Fernández de Kirchner en el objetivo fundamental y gubernamental de crecimiento con inclusión social. En términos generales, estamos a favor. Nos preguntamos entonces por la continuidad de la política de alianzas del gobierno con algunos intendentes y gobernadores. Opinamos en el sentido que decía Martín, que los enfrentamientos se aproximan. Al respecto, la Organización Federal de Estados Mineros se ha constituido para que la participación de los gobiernos provinciales en la renta minera sea mayor. Mientras tanto, la mayor parte de la población en las áreas mineras rechaza activamente esos proyectos.
Bueno, y con respecto a los conflictos y a este marco preparitario, por decirlo de alguna forma, queremos comentar, digamos, algunos análisis más de cómo cerró el conflicto en el marco de los docentes. Y con tiempo ya de hacer las cuentas, nos han llegado informaciones que tienen que ver con que, por ejemplo, en el marco de este último aumento, 3.000 docentes, casi 3.000 docentes más, perderían las asignaciones familiares, ¿sí? Que son ya 30.680 maestros más que pasarán en este marco a pagar también nuevos impuestos a las ganancias. Esto quiere decir que en líneas generales lo que en un principio parecía que el aumento iba a ser del 20%, hay un sector importante de más del 10% de los maestros que el aumento está por debajo de eso y podemos hablar de ya 15%. Y bueno, nos queda poco tiempo, pero bueno, tenía un pequeño informe de cuál es la situación y el marco de qué se van a dar las nuevas paritarias. Nos llegó de, digamos, nos llegó un correo de del centro del Observatorio Social.
Podemos usarlo o comentarlo en otro bloque también.
Bueno, ¿sí? bueno,
porque
dale.
Ahora estamos ahí sobre el final del bloque. ¿Uno más?
Sí, una más.
El Tribunal Oral Federal número 2 condenó, y esto es una buena noticia, a prisión perpetua a Ramón Genaro Díaz Besone, ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. También condenó la misma pena al ex oficial de policía José Rubén Lofiego y, con diversas penas, a los ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba.
Bueno, hasta acá las noticias y seguimos con compañeros de clase entonces.
Hasta luego.
Hacé tu propio recreo en compañeros de clase.
Moreno FM 90.1 Estación de radio.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la calle. La Galle a la calle.
Maradona durísimo contra Batista.
La neurona.
Tenía cometas arregladas.
Epa.
Sí.
Yo cuando... ¿Para la primavera?
No, porque las cometas, antes se hacían combate de cometas.
Combate.
Peleaban, sí, pero
peleaban. Peleas de...
Y le ponían en la cola, sí. Le ponían gilet.
Claro.
Para cortarle el hilo, qué sé yo.
Ah, ¿se acuerda?
No se mancha, no se dobla, se escucha.
La neurona.
Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos con Compañeros de Clase. Acá estamos en la segunda parte de la... Terminamos el primer recreo, digamos. Entramos primer recreo.
Entramos en la segunda media hora del programa y estamos intentando la comunicación telefónica
con nuestra primera entrevistada de hoy. Nos va a contar Ale, a ver, quién es esta entrevistada que tenemos.
Sí, en el día, el pasado jueves, el 22, estuvo Buscarita Roa, de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Mariano Moreno. Siempre en el marco de las actividades de la Semana de la Memoria, ¿no? Y contó su experiencia ante gran cantidad de alumnos y docentes de la institución que abarrotaban el Zoom. Estamos tratando de comunicarnos con ella, su casa, nos dejó el número de teléfono, tuvo esa gentileza, y queremos que nos cuente algo referente a la historia de Abuelas y también a la historia de su propia vicisitud como madre y luego como abuela de Plaza de Mayo.
Bueno, va a estar interesante seguramente, espero que se pueda hacer el contacto. Ella pertenece a la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo y sí. Tiene un cargo de la agrupación.
Sí, creo que es la tesorera de Abuelas de Plaza de Mayo, o sea, tiene un cargo importante.
Ajá. Así que bueno, nos va a poder contar bastante sobre, no solamente sobre su situación personal, sino cómo está esta situación de lo que es bueno la organización Abuela y este próximo dictamen que está a punto de suceder, que tiene que ver con la sistematicidad en la apropiación de bebés, ¿sí?
Claro,
que
es, las usted... abuelas presentaron en el Poder Judicial una requisitoria, digamos, como para que el gobierno reconozca que hubo un plan sistemático de apropiación de bebés, no fue una casualidad, ¿no?
Es decir, esto es un reclamo histórico de las abuelas, claro. ¿No? El plan sistemático lo vienen planteando desde la época de Alfonsín, ¿sí? Claro. Lo que pasa, bueno, se la desestimó siempre por una cuestión así como falta de pruebas o falta de méritos y que, bueno, en principio sabemos que esas pruebas y esos méritos se han juntado. Bueno, tenemos en comunicación. Adelante, Ale.
Hola.
Y hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Buscarita?
Sí, sí.
¿Cómo le va? Habla el profesor Ami.
Ah, bueno.
¿Cómo le va?
Me agarró de casualidad. Recién vengo entrando a mi casa, vengo de la casa de gobierno.
Ah, ¿qué tal? ¿Qué
¿Cómo
tal?
Está?
¿Todo bien?
Sí, bien.
Bueno, en realidad nosotros queríamos preguntarle, no queremos abusar de su gentileza, sí. Queríamos preguntarle un poco sobre la historia de Abuelas de Plaza de Mayo,
sí.
Y un poco su historia personal, obviamente, ¿no?
Pero la historia la conté en la escuela.
Claro.
Bueno, yo le puedo hablar de la historia de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, las abuelas empezaron a marchar en el año 72, 73.
Ajá.
No, miento, en el 72 no, en el 76. Se empezó a hacer la marcha porque las madres empezaron en Plaza de Mayo a agruparse. Entonces, en ese tiempo éramos todas madres y familiares. No, como entre los familiares, por supuesto, habían hijos que habían quedado, habían hermanos, tíos, sobrinos, bueno, maridos. Se empezaron a agrupar en un lugar donde estaba el Premio Nobel de la Paz de esa época, que era Pérez Esquivel. Entonces, que era la liga por el derecho del hombre.
Sí.
Ahí en esa oficina, en la calle Corrientes, y creo que después de Rivadavia sigue, a ver, ¿cuál es la que sigue? Callao, sí, Callao. En esa esquina había un edificio donde había una oficina donde se empezaron a agrupar todos los familiares que estaban con problemas de gente, de personas que no llegaban a su casa, porque no podíamos hablar de desaparecidos todavía en esa época. Se hablaba de las personas que no llegaban a casa y que estaban prácticamente siendo detenidas.
Claro, ellos jugaban con esa especie de desinformación.
Claro, la desinformación total, donde había que ir a todos los lugares que uno podía hacerlo por cuenta propia, que siempre fueron, ¿qué es lo que hace primero cuando pasa algo en la vida de una persona o desaparece algo de su casa? Lo primero que acude es a la comisaría.
Claro.
Entonces va a la comisaría del barrio, va a la del barrio siguiente, va por acá, va por allá, termina en las iglesias, terminamos en los hospitales, y bueno, no había ninguna forma de respuesta. Así que se empezaron a juntar las madres. En esa época éramos todas madres, todas, porque todos somos madres, y de ahí se formó un grupo de mujeres que empezaron a pensar qué es lo que iban a hacer. Así empezaron, como primero pensó Azucena Villaflor en ponerse un distintivo, pensaron en un pañuelo. En ese tiempo, lo primero que se pusieron, nos cuentan ellas, que fue un pañal de bebé de los que usaban antes.
Uh-huh.
Entonces lo esquinaron, lo doblaron en esquina y se lo pusieron en la cabeza. Y después de ahí se inventó el pañuelito, después se hizo un grupito en una oficina donde se juntaron todas las madres, donde se sacaban informes para poder ver qué hacíamos. Y bueno, después de eso ya, más adelante, pasando un año más o menos, una madre dijo, la verdad que, ¿quién tiene nietos que hayan desaparecido con los hijos? Entonces dice, bueno, yo tengo una hija embarazada, o yo tengo una nuera embarazada, yo tengo una nuera que se llevaron con mi hija, o sea, con mi bebé. Y bueno, así empezó. Dijeron, bueno, entonces hagamos un grupo de abuelas de Plaza de Mayo, que se llamó, el principio se llamó Abuelas Argentinas que Buscan Nietitos.
Uh-huh.
Después, como el nombre era muy largo, lo pensaron en Abuelas de Plaza de Mayo. Y así fue como se armó el grupo de abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los nenes que en ese tiempo, si los habían llevado algunos con sus padres, en otros casos las hijas embarazadas, bueno, que empezaron a dar a luz en centros clandestinos, en la Escuela de Mecánica de la Armada, en Campo de Mayo, en La Cacha, en La Plata, en distintos lugares, y así se fue formando la búsqueda. Porque la verdad que al principio también se hizo una búsqueda muy casera. Habían madres, por ejemplo, abuelas, que salían a vender libros en casas de gente que se creía que tenía niños adoptivos. Algunas se ocuparon incluso de ama de casa para cuidar niños o para hacer algo de aseo en una casa, mirando, porque en esa casa le habían dicho que los niños eran adoptados, o que habían bebés adoptados. Bueno, es una cosa así media extraña que ahora a nosotros nos causa un poco de risa, porque imagínese qué cosa más absurda, ¿no? Porque no, jamás íbamos a poder encontrar la verdad de esa manera. Así que bueno, así se empezó a trabajar, hasta que después ya desaparecieron las primeras madres, desaparecieron las monjas francesas, porque se habían agrupado las madres también en la iglesia Santa Cruz. Después se iban a un café que se llamaba Las Violetas, y ahí también se juntaban hablando en estrategia para poder que no las escuchara otra persona, porque eran tiempos tan difíciles, estaban todos detrás de nosotros. Así que bueno, ese fue el comienzo, hasta que después se empezó a trabajar ya con psicólogos, con abogados, con sociólogos, se formó la CONADEP, bueno, después la CONADI, y así se fue haciendo hasta que el día de hoy hemos seguido buscando nietos, todos los nietos que faltan todavía, que nos faltan casi 400, hemos encontrado 105, como conté yo ahí la historia.
Uh-huh.
Y bueno, y se sigue trabajando, porque todavía falta encontrar esos nietos, y también falta que nos digan dónde están nuestros hijos, que realmente
claro,
no lo hemos sabido.
Claro,
así que bueno, el trabajo de las abuelas es un trabajo diario. Nosotros nos levantamos a la mañana, las poquitas que quedamos, que somos muy poquitas, como 4 o 5, nos levantamos a la mañana y bueno, hacemos nuestros deberes y enseguida nos vamos a la casa de abuela, donde terminamos el día. Yo vengo hoy terminando mi día.
Mire, acá tenemos una noticia que dice que las abuelas de Plaza de Mayo pidieron al Poder Judicial que declare la existencia de un plan sistemático de apropiación por parte de la dictadura militar.
Y bueno, eso se está juzgando ahora. Ya está eso en los tribunales de justicia. Hace dos días que se está trabajando con eso. Mañana creo que es el último día que los represores están ahí. Los ladrones de niños están ahí frente a las personas que están declarando. Así que bueno, se está haciendo, no es lo único que se ha hecho, se está haciendo un seguimiento realmente a estos apropiadores para ver si realmente alguno dice algo, pero bueno, hasta acá ninguno habla.
Muy bien, muy bien.
Oscarita, ¿qué tal? Santiago la saluda.
Sí, ¿cómo está?
Esto de que venía recién de la casa de Rosada, ¿tiene que ver con alguna novedad, con el juicio este de plan sistemático?
No. Fueron, ¿cómo se llama? Cosas que verdaderamente quería anunciar la presidenta.
Ajá.
Bueno, en cuanto a lo que son adopciones, a lo que son matrimonios legales, a todo lo que se había anunciado, a que quedara más en claro como que se va a llevar a la, ¿cómo se llama?, al Senado y a la Cámara para que, bueno, para que se aprueben todas las leyes que faltan.
Muy bien. Con esta, digamos, este pedido que hace Abuelas, yo tengo entendido que es un pedido que histórico de Abuelas, ¿no?, desde la época de Alfonsín que se viene haciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que no fue...
Nunca fue totalmente, como le concedido, porque
claro,
se fue trabajando, pero desde que nosotros empezamos a trabajar... hace muchos años, uh-huh, y realmente lo único que tuvimos en el tiempo del presidente Alfonsín fue el juicio a las juntas militares.
Uh-huh.
Después de eso vino
la
ley de obediencia de vía, uh-huh, el punto final y todo ese tipo de cosas, que prácticamente el punto final se fue una ley que se derogó justo en el año 2000 cuando yo encontré a mi nieta.
Ajá.
En el juicio justamente de Claudia Poblete.
Ajá. ¿Cómo está su nieta?
Mi nieta muy bien, gracias a Dios. Ya han pasado 11 años, así que bueno, ya está muy bien. Está muy afincada con su familia.
Ajá.
La verdad que la tenemos y estamos muy contentos.
Bueno, la pregunta yo quería hacer era, bueno, cuando, digamos, no se le da curso a este pedido de Abuelas en la época de Alfonsín y las siguientes épocas, diciendo faltas de mérito, que no había suficientes pruebas, digamos, ¿en qué cambia la situación ahora? ¿O solamente cambia la justicia y que sí acepta esto?
No.
¿O tiene más pruebas?
Yo creo que la justicia aprueba y ahora hay muchas pruebas. Las pruebas están contundentes porque si hemos encontrado 105 jóvenes es porque realmente se los habían robado.
Ajá.
Y estaban la mayoría en manos de personas del ejército o médicos que se los llevaban o médicos que servían también para firmar actas de nacimiento.
Claro.
O sea, las pruebas son contundentes las que han salido últimamente, porque mientras más se encuentran jóvenes, más se va sabiendo quiénes lo tenían, cómo lo tenían y en qué condiciones se los habían llevado y los habían criado. Entonces, por eso se ha hecho todo este juicio.
Moscarita, ¿qué tal? Buenas noches. Freddy la saluda. Yo quería saber si tenía ganas usted de contarnos un poco cómo fue el proceso de reencontrarse con su nieta después de tanto tiempo de búsqueda.
¿No estuviste en la charla que di en el colegio?
No.
Ah. Nosotros tenemos una agrupación de docentes y el colegio es de Alejandro, o sea, trabaja Alejandro Ami, que estaba hablando antes, ¿no? Nosotros somos de otras escuelas de acá de Moreno.
Bueno,
así mirá, rápidamente por ahí no lo queremos abusar también, como decía Alejandro.
Bueno, el reencuentro con Claudia fue como todos los encuentros, muy difícil. Nosotros encontramos a Claudia en el año 2000 con 22 años que tenía ya ella, cuando se la habían llevado tenía 8 meses. Y bueno, fue muy duro porque para ella era una señorita, que encontrarse con una familia que no conocía. Y bueno, nosotros encontrarnos con una niña que realmente ya era una señorita adulta. Así que no fue tan fácil, pero bueno, con amor y paciencia y cariño fuimos tratando de que ese vínculo fuera cada vez más fuerte. Y bueno, y así lo hemos ido haciendo. O sea, Claudia estuvimos casi 6 años, tratándonos como si fuéramos desconocidas, ella asistiendo muchas veces a una comida, una cena, un cumpleaños, pero ella siempre para nosotros parecía que era una persona amiga. Pasaron 6 años para que un día nos diéramos el primer abrazo y pudiera decirme ella, Abu, la verdad que te quiero mucho, y decirle yo todo cuanto la amo y cuanto la busqué. Pero así como el caso mío, todos no son iguales, porque también hay casos en que los nietos se buscan.
Ajá.
Cuando ellos se buscan todo es más sencillo, pero cuando nosotros los buscamos y los encontramos es un poco más difícil, porque no en todos los casos es fácil. Además, usted póngase una mano en el corazón, si a usted en este momento le dijeran que esos padres que los criaron a ustedes no son sus padres,
seguramente
imagínese. Imagínense, uh-huh, usted solamente piense en eso, uh-huh, y saque conclusión.
Sí, sí. Y en todos los casos es un proceso.
Es un proceso diferente.
Sí, que bueno, a veces es más largo.
Es diferente porque hay algunos chicos que procesan primero las cosas, uh-huh, otros se demoran más.
Uh-huh.
¿No?
Sí, sí.
Van de a poquito porque claro, todo tiene que ser así. Nosotros tampoco los apuramos. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, a veces les decimos, quieren que nosotros anunciemos el encuentro por televisión, y algunos dicen bueno, y otros dicen no,
uh-huh,
no, de uh-huh, ninguna manera, hasta que ellos no, como te dijera, maduran.
No maduran, exactamente, esa es la palabra, sí, sí.
Sí, sí, hasta que maduran.
El martes pasado estuvimos en comunicación con Victoria Montenegro y nos contaba algo bastante parecido, ¿no?
Sí,
todo lo que le llevó a ella.
Seguramente el proceso que le llevó a ella, uh-huh, le llevó un proceso muy largo también, porque ella estaba muy, muy encariñada con el apropiador. Porque, bueno, en algunos casos, como mi nieta también, fueron criadas no mal, sin, uh-huh, solamente fueron criadas en una mentira.
Uh-huh, claro.
Fueron criadas en una mentira donde, sí, les mintieron toda la vida y donde, bueno, hay secuelas de eso. Uh-huh. Hay muchas secuelas porque a ellos les cuesta muchísimo. Mi nieta, por ejemplo, las secuelas de ella eran terribles, se le han ido quitando de a poco, pero ella tenía muchos miedos, por ejemplo. Ella no pudo aprender a manejar en el momento que le enseñaron a manejar, no pudo. O sea, mi nieta aprendió a manejar con un tío, o sea, uno de mis hijos, que cuando ella la restituimos, a los 3 o 4 meses mi hijo le pregunta si sabe manejar y le dice que no.
Uh-huh.
Y le dice, ¿por qué? Porque nunca pude aprender.
Uh-huh.
Entonces él la llevó a un lugar que paradójicamente es increíble, porque ella vive ahora justamente en agronomía, y en ese lugar es a donde mi hijo le enseñó a manejar a ella, y aprendió, pero en, ajá, cosa de un mes.
¿Cuántas cuestiones simbólicas no se mezclan con, no? Qué impresionante.
Claro, que
es si impresionante.
Usted se pone a pensar, uh-huh, cómo están estos chicos encapsulados, uh-huh, en una cápsula donde no pueden ellos realizarse como personas.
Exactamente. Sí,
porque
sí.
Mi nieta dice, cómo no, yo no pude aprender a manejar, y cómo aprendí a manejar tan rápido.
Uh-huh.
Y por ejemplo, ella cuando le regalaron, esta es una cosa que es muy privada, pero es porque ella me la ha contado con mucho amor, pero ella dice que cuando era chiquita, tenía como 5 años, le regalaron un muñequito,
uh-huh,
y que ella le puso Pepín, y resulta que a mi hijo le decían Pepe.
Oh.
Y entonces ella dice que lo quería mucho y que dormía con él y que ella no se quería nunca separar de su Pepe. Imagínese, cosas como esa y otras muchas más, ¿no?
Es impresionante, es impresionante. Sí. Me pone a mí la piel de gallina cuando...
Sí, terrible, es terrible.
Freddy. Moscarita, sí, yo le quería hacer otra pregunta que tiene que ver con los nietos que todavía falta recuperar, y que más allá de la expresión de deseos,
sí,
¿qué perspectiva ven ustedes en la viabilidad de esto?
Mira, nosotros por lo que hemos por lo que ya tenemos como experiencia, ¿no? Yo creo que los jóvenes que están dudando de su identidad no buscan saber su verdad hasta que no se mueran sus apropiadores. En muchos casos sucede eso. En muchísimos. Yo tengo incluso gente conocida, amiga mía, que me ha contado que sus hijos son amigos de chicos que tienen idea de poder ser hijos de desaparecidos, y no quieren hacerlo porque no quieren perjudicar a los apropiadores.
Ah.
Imagínense que ya tienen 30, casi 35 años, y les es muy difícil a ellos eso. Entonces, yo creo que cuando se van muriendo los apropiadores, yo creo que ellos van a ir buscando su verdad.
Bueno, Buscarita, un gustazo realmente escucharla, que bueno, la audiencia debe estar encantada también. Bueno. Le agradecemos mucho esta comunicación.
Bueno. Sí, Buscarita, yo por mi parte, habla a mí ahora, un gran beso, un gran abrazo, ya. Y en su persona, a todas las abuelas de Plaza bueno. de Mayo.
Bueno, yo también los quiero felicitar por su programa, porque realmente es muy importante también para nosotros, ¿no? Por la sencilla razón de que esto se difunde, la gente lo escucha, y quisiera decirle a la audiencia, ¿no?, que si alguien sabe de un joven que tenga duda de su identidad, que no tenga miedo, que se acerque a las abuelas, porque seguramente algún día ellos lo van a agradecer.
Bueno, muchas gracias, Buscarita.
No, por favor.
Un abrazo.
Hasta luego.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
De autos, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió de noche y no ha regresado, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado, no me había pasado, no. Que alguien me diga si ha visto a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que su abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, no. El tipo está en su casa. No saben de ella en la policía. Agustín es un buen muchacho y es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa raya. Pasó el de ayer. Oh, oh, oh. Ya no sé ni cuándo pasó.
Con el maestro Rubén Blades, para toda la gente que murió en manos de gobiernos de facto en toda Latinoamérica y en manos de asesinos. Y también tendríamos que pensar que abajo de nuestros pies hay espíritus viviendo, y habría que pisar menos fuerte el piso y dejarlo salir. Son espíritus de hermanos y de hijos y de madres también. Entonces, del maestro Rubén Blades, esta canción se llama Desapariciones.
Clara Quiñones se llama mi madre. Ay, esa es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme, no, hoy por la tarde. Tiros de escopeta y de revólver.
es que se desaparecen, porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido,
cada vez que lo trae el pensamiento,
¿cómo se llama el desaparecido?
Una emoción apretando por dentro más.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales.
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
Y cuando vuelve el desaparecido,
cada vez que lo trae el pensamiento,
¿cómo se llama?
Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma, mi madre me mandó a llamar. Mi madre es la única estrella que juró mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río, río cada vez que lo trae el pensamiento,
¿cómo se llama el desaparecido?
Una emoción apretando por dentro,
¿cómo se llama el desaparecido?
¡Se va! Una emoción apretando por dentro.
¡Tanta gracia!
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
¿Me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de las gentes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559.
Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase.
Bueno, nuestro consejo es esto: si te aburrís, escuchá Compañeros de Clase. Y si no te aburrís, también podés escucharlo.
Sí, sí, aunque te aburras más.
Sí, y si estás haciendo la cena, también se puede. Se puede escuchar un programa de radio mientras se hace la cena.
Por supuesto. ¿Sí? Aparte sale mejor
es más, hasta se puede llamar por teléfono.
Ah, claro. Sí. ¿Y los teléfonos, Martín?
Si estás en un teléfono en línea, podés llamar al 4666-559 si estás en Moreno, y si estás fuera de Moreno y lo estás escuchando por internet, tenés que marcar antes el 0237. Pero podés mandar un mensajito de texto.
¿A dónde?
Al 1561-5403-59.
Bien.
¿Y un correo?
El correo es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, tenemos... ahora podemos hablar de la cuestión de gremial o podemos ir a lo de el rincón escolar. ¿Qué preferís?
Como quieran.
Se fue Freddy y me quedé conduciendo acá el programa con Martín Coxoara, que es una experiencia conocer. Y también está Alejandro Ami acá apoyando, por supuesto, porque
como quieras,
ellos no pueden estar solos.
Como quieras. Estábamos esperando una comunicación con un delegado de Petinari, que está en el conflicto.
Yo quería pasar ese tema, vamos a contar, de Morris, que decía: y yo estoy en José León Suárez, veo volcadores y camiones Petinari. ¿Sí? Es un tema de los años 70, que hablaba de los camiones volcadores Petinari.
Bueno,
sí. ¿Sí? Y bueno, acá la operadora no lo pudo encontrar.
Bueno, pero en realidad, como para enmarcar no solo este conflicto, sino los que seguramente vendrán, y en el marco principalmente de paritarias, tenemos un informe que nos han mandado la gente del Observatorio de Políticas Sociales y Derechos Humanos de la CTA.
Ajá.
¿Dónde
la
hicieron
CTA un... oficial o la...
¿Sabes opositor? Que nunca lo supe. Me llegan los correos no sé si la oficial...
De la CTA, digamos.
Sí.
Pasa.
Bueno, me parece que de la de Micheli. Pero, bueno, en este informe, que un relevamiento de los conflictos en enero y febrero del 2012, ellos han relevado, ¿sí?, que en el durante el, digamos, principalmente durante el 2011, ¿sí?, en el primer bimestre del 2011, hubo 45 conflictos laborales en el sector privado, de los cuales 25 se dieron en el ámbito de la provincia. De la 25 se dieron en el ámbito de la empresa. Ajá. ¿Sí? Y 11 en el ámbito de la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor cantidad de los conflictos que se vinieron dando el año pasado, no intervenían, o el conflicto no se extendía, digamos, a toda la rama de la producción. O sea, los sindicatos intervienen puntualmente y focalizado en el conflicto, y no hace intervenir o poner en juego todo el peso del sindicato.
Van al arreglo, digamos.
No, como que son las comisiones internas, los delegados de base, y los conflictos de la misma fábrica, los que predominaron en...
Con respecto a que a los conflictos por ramas sería.
Claro.
Ah,
claro.
Entiendo. ¿Sí? O sea, hay menos conflictos de ramas generales, sino el conflicto es puntual en una empresa y con sus trabajadores.
Sí. Bien. Y el sindicato no extiende el conflicto porque, digamos... Se ha dado de que en una...
Se negocia de esa forma, digamos. Eso me hace acordar un poquito a lo que pasa con los docentes, ¿no?
Claro. Pero bueno, nada.
Negociación.
¿Estamos ya en comunicación, nos dicen?
No, me parece que no.
¿No?
No. Ah. Así que seguí contando eso.
Bueno. Y es más, de los conflictos relevados, ¿sí? El 20, o sea, 28 de estos 45 fueron llevados adelante por sindicatos de base o seccionales.
Ajá.
¿Sí? Está hablando de esto mismo. sí. que la mayoría no solo son en empresas, sino que también son encarados desde las seccionales o de las comisiones internas. Ajá. Siguen sin intervenir los sindicatos nacionales o las federaciones.
Ajá. Como pasó con Subtes, por ejemplo, como pasó con otros gremios que siempre son los de base que pueden llegar a un conflicto a que se profundice, digamos, ¿no? Es... Las otras... la burocracia sindical no hace eso, ¿sí? Uh-huh.
Lo digo porque es una capacidad de presión, uh-huh. ¿no? La de los trabajadores organizados que no se pone en juego y no se está poniendo en juego para las negociaciones paritarias y para los conflictos que nos antecedieron el año pasado. Así que venimos, en realidad, a abrir unas nuevas negociaciones paritarias, yo creo que en un marco de debilidad para los trabajadores, ¿sí? Donde
la atomización de los conflictos, sí, lleva siempre a la debilidad de los trabajadores.
Claro, los trabajadores no están poniendo en juego su fuerza y su capacidad. Porque, por ejemplo, imagínate si el sindicato interviene, ¿no? Y hay un conflicto, por ejemplo, en Petinari, uh-huh. pero le hace llegar el conflicto a la patronal, también a los talleres de autoparte, de las autopartes que abastecen, ¿sí? Uh-huh. A Petinari. Uh-huh. El conflicto se le empieza a extender. Uh-huh. Vamos a ver si podemos hablar con José.
José es el que estamos buscando, sí.
Sí.
Creo que lo tenemos ya, ¿eh?
Bueno, entonces ese y por eso digo, el conflicto docente nacional fue fiel reflejo de esto. Uh-huh. ¿Mm? Así que bueno, vamos a ver si nos pudimos comunicar con José. José, ¿te encontrás en línea?
Sí.
¿Cómo andás, José? Bueno. Te habla Martín, de acá de Compañeros de Clase, FM Moreno, Radio Recuperada. Nosotros en esta semana nos hemos acercado a la planta cuando nos enteramos que había un conflicto. La planta está ubicada en Merlo y ahí tuvimos la suerte de poder hablar y que nos comente, José, cuál es el conflicto, que ahora estaría bueno que lo cuente a nuestra audiencia. José, ¿te parece?
Sí, perfecto.
¿Cuál es el...?
Bueno, el tema del motivo del conflicto, bueno, esto viene generado ya desde enero, la cual veníamos anteriormente a enero, estuvimos del mes de junio, junto con los compañeros de la empresa, tratando de no llegar a este conflicto que tenemos hoy en la calle, ¿no? Uh-huh. La cual la empresa ponía fecha de pagos, las cuales no se cumplían, tratábamos de llegar al Ministerio de Trabajo, siempre con la buena voluntad de los trabajadores de seguir con el trabajo, ¿no? Más que nada. Bueno, en el mes de enero se fue complicando la situación porque estuvimos con también fechas incumplidas de pago, con cese de actividades, audiencia del ministerio, volviendo a poner fechas para los pagos. En el mes de febrero volvió a suceder lo mismo, lo cual se puso una conciliación obligatoria, la cual el mes de febrero lo tuvimos que trabajar completo. De esa conciliación obligatoria quedaba una fecha que se terminaba el 8 de marzo, la cual la empresa iba a estar poniendo al día todas las quincenas adeudadas, que era del mes de febrero. Eso no se cumplió. El 8 de marzo termina la conciliación, el jueves 9 se hace una asamblea junto con los compañeros, se toma una nueva medida de fuerza con un cese de actividades en los sectores, la cual de esa medida sale una nueva audiencia para el lunes 12, juntamente con la empresa y nosotros como representantes de los compañeros. En esa audiencia la empresa lo único que dijo que de ahí, de ese día al 16, iba a hacer pagos paulatinos a medida que le ingrese plata, porque el motivo era que no tenía los recursos para hacerlo. Y bueno, llegamos al día 16, la cual la empresa no cumplió con ninguno de lo que había pactado en el ministerio, y bueno, se tomó esa medida.
¿La empresa plantea que hay una baja en la producción, algo por el estilo? ¿Ustedes pueden notar algo así? En...
No, la empresa no dice eso, sino que son los manejos mal, se manejó mal financieramente la empresa.
Ajá.
Bueno, el tema de algunos clientes, de los pagos, de la forma de pago que le hacen a los clientes. Ajá. Más allá de eso, la empresa siempre justificó también una deuda que el Estado tiene de unos bonos que le tiene que reintegrar a la empresa. Uh-huh. Esos bonos vuelven de un 14% que se les cuenta a la unidad, a la empresa.
Ah, o sea que la empresa quiere, está, toma como parte de sus ganancias subsidios, digamos, de alguna forma.
Sí, son bonos que la empresa, a la unidad que sale a la venta, se le hace un 14%, que eso después vuelve a través de bonos del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Pero esos bonos, supuestamente, que es lo que debe la el Estado, la empresa de esa manera los quiere cobrar y con esos bonos dice que se va a recuperar todo esto, la cual también nosotros nos molesta que no, de una manera nos están usando con eso.
O sea que vos decís que la empresa los quiere poner como digamos, para que ustedes salgan a conflicto para ellos cobrar estos bonos, digamos, para presionar al gobierno para que pague estos bonos y así pagarle a ustedes.
Claro, exactamente. Lo que también, por eso justamente en la audiencia que tuvimos en Capital Federal cuando se generó este conflicto, que fue el lunes 19, tuvimos la oportunidad de presentarnos con Secretaría de Industria, que es el que maneja el tema de los bonos y todo, y la empresa en su momento, en el año 2009, tenía que pagar una tasa, la cual fue notificada en abril de 2009, la empresa esa tasa la pagó recién en noviembre del año pasado, de 2011.
José, Santiago, ¿qué tal? ¿Ustedes pertenecen a qué sindicato?
ESMATA.
ESMATA. ¿Qué respuesta tuvieron del sindicato con esto? ¿Lo están acompañando? ¿Cómo se maneja?
Mira, el sindicato, tenemos todo el respaldo, siempre nos acompañó en todo momento.
Uh-huh.
El apoyo de ellos está en las audiencias mismo, ellos están juntamente con nosotros y todo lo que está haciendo de tema de juntar a Secretaría de Industria, explicar cuál es la situación, que ellos no es el problema de Secretaría de Industria ni nada, sino que la empresa es el problema, y no tratar de utilizarnos a nosotros como para cobrar eso, esa plata.
De todas maneras, recién estábamos comentando un informe que lo realiza gente de la CTA, diciendo cómo se atomizan, ¿no?, los conflictos, y no hay una medida, teniendo en cuenta las paritarias, para unificar los conflictos y poder empujar todos juntos. ¿Esto no lo notás vos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando?
No, realmente no. Es, como te digo, es el primer conflicto grande que tenemos, más allá de que el conflicto nuestro ya viene internamente, se salió afuera por un tema que ya no soportábamos más la situación.
Ajá, bueno. Bueno, compañero, estamos a tu disposición. Ah, perdón.
No, cuando habíamos charlado el lunes habías comentado que hoy tenían otra audiencia. ¿Puede ser?
Sí, mañana por mediodía tenemos una audiencia, la cual el ministerio intimó a la empresa a ponerse al día con la cuota alimentaria.
Ajá.
De esa manera la empresa tiene que acatar la orden del ministerio. Y si no, veremos qué medidas se tomará. Uh-huh. Porque en sí, en estos días, la empresa no notificó nada, no salió a hablar con nosotros. Estamos sin información.
Bueno, José, te agradecemos que hayas usado un poco de tu tiempo para comentarnos. Desde ya queremos decirte que, bueno, estamos a la disposición de cualquier cosa que necesiten. Los micrófonos están de su lado,
Sí, desde ya agradezco a ustedes el espacio que nos dan y agradecerles que hayan acercado a nosotros y bueno.
Bueno, hasta pronto, compañero. Gracias.
Bueno, gracias.
Audición Melopea, perteneciente al domingo 29 de abril de 1973. Y nuestra audición de hoy, la próxima, va a estar dedicada a un encuentro con Moris. ¿Qué tal, Moris?
¿Cómo te va, Lito?
Bueno, vamos a cerrar un cachito antes sobre cuál va a ser de tu nuevo trabajo discográfico, es decir, el próximo long play que vas a grabar.
Bueno, mira, voy a grabar un long play en RCA Víctor, con una serie de temas que estuve haciendo últimamente en los recitales. Y estoy en eso. Estoy empezando a grabar ese tipo de temas.
¿El long play pensás grabarlo aparte de la manera en que vos te presentás en vivo, siempre con guitarra, además con aportes de conjunto?
Sí, voy a grabar con posiblemente bajo, batería y órgano, algunos temas solo con guitarra y otros con conjunto, ¿no?
Fenómeno. Vamos a comenzar a escuchar ya temas que son de ese long play que Moris va a comenzar a grabar.
Bueno.
Y vos mismo anunciá y explicá el tema que vas a comenzar a grabar.
Bueno, el próximo tema se llama Muchacho del taller a la oficina. Lo compuse todo en la ruta 8 de José León Suárez.
Taller y la oficina. Esta canción es para ti. Está llegando ahora en el éter de la radio. Brilla afuera el sol de la ciudad. Aunque muchos te escupen, muchos te usarán. Muchacho del taller y la oficina, toma tu café de la obra social. Escucha la canción la libertad. Ahora que tu jefe te está por llamar, corre a mirarte al espejo, ve tu cara de viejo, tan orgullosa, asustada de nada. Encerrado entre máquinas de hierro, arrojado ahora en tu cárcel de hollín. Y tu ídolo recostado en la pileta te regala la alegría de vivir. Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Estoy creando en la puerta de la fábrica. Estoy haciendo mi vida y la tuya. ¿Dónde está el albañil sonriente? ¿Dónde está la mujer esperando? ¿Dónde está el río podrido y el sol solitario? ¿Dónde está la brutalidad? ¡Oh! Estoy en el asfalto de enero comprando churros de acero. Pero estoy viendo cómo nos aplasta la guerra, cómo las luces se apagan. Estoy viendo campos de concentración forzada, muchachos de 20 años sirviendo la casta armada. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Thank you.
calle cantando. No me ves que estoy en la calle cantando. Está como lloviznando en Hurlingamo, Hurlingamo. Muchacho, no me ves que estoy en la calle cantando. Ando parando y mirando, ando subiendo a los trenes. Tienen que llevarme muy pronto hasta Luján. Muchacho, no me ves que estoy acá en la calle cantando. No me ves que estoy ahora cantando, pateando botellas de plástico, aspirando humo de camiones y chimeneas. Estoy en José León Suárez, hay volcadores y camiones, Petinari, mujeres rojas salen de los bares, ferrocarriles transportando pueblos con calor. Oh, estoy en José León Suárez, hay volcadores y camiones, Petinari, ferrocarriles transportando pueblos con calor. Oh, estoy en José León Suárez, hay volcadores y camiones, Petinari, ferrocarriles transportando pueblos con calor.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Lo escucharon, gracias a los dedos mágicos de la operadora que encontró el tema de Morris que le pedí. Esta es música de mi adolescencia, ¿no?
Lindo.
Aparte,
tema. Sí, realmente. A mí me gusta.
Bueno, gracias Martín. Me pareció que, no sé, ahora escucho mejor música, pero bueno. En aquella época, escuchábamos esto, yo era de Ballester, así que José León Suárez quedaba ahí cerquita.
Claro.
Y bueno, un tema de Morris, ¿entendés? Que lo hubiera dedicado a José León Suárez, ¿no? Escucharon eso, ¿no? Y aparte, los Petinari, los camiones Petinari, que fue el delegado que tuvimos también. De ahí la concordancia, impresionante.
¿Por qué? ¿A vos decís que ahora escuchás mejor música?
Y, digamos, no es una cosa que tenga mucho valor estético la música de Morris.
A mí me parece que el describir mientras uno va caminando
es verdad eso, sí.
Tiene un valor antropológico.
Bueno, está bien. En ese sentido sí, digamos el tipo de música.
Eran pocos acordes, bueno. Sin muchos arreglos, bla bla bla.
Bueno, pero realmente la descripción que tiene Morris de los temas, este por ejemplo en particular,
es lindo.
Muy bueno. Bueno, tenemos acá una foto que me gustaría que la vean, pero como es radio no se puede ver.
Claro.
Pero si tienen Facebook la pueden ver por el Facebook. Es una foto de la Escuela de Educación Media número 11, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que queda acá en Moreno.
Sí.
Pero que parece que es una
queda
escuela...
queda en Álvarez.
En Álvarez, bueno. Sí. Que es una escuela del Delta del Paraná. No, es impresionante. Hay un río en la puerta de la escuela. Sí, marrón, igual que... es una escuela del Delta, digamos, ¿no?
Sí.
Y acá dice, no es una escuela del Delta del Paraná, es nuestra escuela, después de un día de lluvia. Si alguien sabe a quién pedir que desobstruya los desagües de las calles para liberar el agua, avise. Ya no sabemos a quién más pedirle. Cooperativa de Trabajo, Obras Públicas, Obrador Municipal, todos toman nota, pero nadie una pala. Este año más de 800 personas se ven perjudicadas. No se pierdan, son 5 o 6 fotos que hay acá. Que realmente, ¿no? Parece la escuela del Tigre con el río en la puerta. Espero que los compañeros que han venido acá a la radio varias veces, ¿no?
Sí, inclusive el director. Sí.
El director ha venido, sí. Una escuela que tiene este nombre tan particular y que...
Justo en esta época.
Sí, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Sí, en el Facebook nuestro pueden ver las fotos.
Ajá. Y bueno, espero que se solucione pronto el problema, ¿sí? Y nos pondremos en contacto a ver qué pasa.
Sí. Bueno, estas cosas pasan en Moreno, ¿viste? Como dice, ¿quién no tiene un celular?
Sí, ¿qué pasó? Hay mucha gente que Moreno tiene celular.
En Moreno es el partido del conurbano bonaerense.
Ajá.
Que más celulares hay por
¡vamos
familia.
Todavía!
Por fin en algo.
Estos son de los datos importantes que pudimos recolectar mirando el index, el último censo del 2010.
Ajá.
Pero claro, bueno.
¿Sabes por qué? Porque los muchachos van a otros partidos y traen celulares.
Bueno, ¿cómo? Pero igual O sea, lo no gracioso de esto es que, porque en realidad es el partido del Gran Buenos Aires,
ajá,
que menos teléfono de líneas hay por hogar.
Eso también es verdad, y que tenemos todavía el 0237 estando, siendo parte del conurbano bonaerense,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tenemos como la larga distancia ahí. Ajá. Bueno,
pero bueno, ya vamos a ver por si damos más información. Y comparada y asociada, porque en realidad es uno de los partidos, está tercero o cuarto, que mayor población joven tiene.
Mirá vos, qué interesante eso, uh-huh, noto que traes, Martín, ¿eh?
Por eso yo pude entender por qué en la escuela 15 donde trabajo no hay, salvo los cursos de cuarto, quinto y sexto, los demás tenemos más de 40 alumnos por curso.
Ajá, están quedando chicas las escuelas en algunos lugares.
Ajá, sí, 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 sí. Bien. Bueno.
Tenemos otro recreo ahora porque ya son como las 9:30.
Ah, tenés razón.
¿Sí? Y después tenemos, no, seguimos con el compañero de clase, que tenemos el rincón escolar y demás, pero en la próxima, después del recreo.
Moreno FM 90.1, estación de radio.
Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. Mopis, coordinadora antirrepresiva del oeste.
Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney.
Están matando a la gente por la calle.
Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado.
Mediocre.
Ni en contra.
Ni a favor.
Fracaso, alegría y tristeza.
Mediocre.
Mediocre.
Sábados, 15 horas, por tu estación de información.
Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2.
Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Tema 1, tema 2. Bueno, tenemos otro tema ahora. Vamos a la situación de los ferroviarios, ¿no?
Del
ferrocarril Sarmiento,
¿no? Ferrocarril más que de los ferroviarios.
Vamos a hablar con una compañera trabajadora, una delegada
Mónica. Miembro del cuerpo delegado de TVA.
Ajá.
En realidad nos impulsó a hablar con ella porque, por ejemplo, mañana se va a realizar, después de muchos años de reclamo, una marcha más por Cromañón.
Ajá. ¿Sí? Ah, se ha liberado la calle, ¿eh?
¿Han puesto... más o menos, más, ¿ah, o, sí? menos, más o menos.
Parcialmente.
Parcialmente, parcialmente. Bueno. Y bueno, dijimos, ¿qué va a pasar? Pensamos. ¿Con el ferrocarril va a pasar, con los muertos, con los 51 muertos del ferrocarril va a pasar lo mismo? Los familiares, los trabajadores, vamos a tener que marchar meses y meses y meses a ver si hay justicia.
¿Qué se pasaron los 15 días que había dicho Cristina, no?
¿Qué había dicho?
Que en 15 días tenía, sí, que estar resuelta,
sí,
la cosa.
Sí, dijo eso, declaró eso oficialmente.
Sí, sí, los 15 días pasaron y los ferrocarriles... No hay una mejora.
Qué mal que están andando los ferrocarriles, sí, encima, sí, ¿no? Sí, porque sí, han sacado, los que parece que no tenían freno lo sacaron para que no se vuelva a repetir el... Pero ahora, que nos quedamos sin los que tenían freno, quedaron 4 o 5 trenes. Y en esos 4 o 5 trenes viaja toda la gente, ¿no? Y se ha puesto pesada la cuestión.
Claro, de los horarios pico no puede viajar nadie. Los horarios que no son pico viajan bien. Pero esa no es la solución.
No, pero ahora las frecuencias, Alejandro, las frecuencias han aumentado muchísimo. Han aumentado antes del accidente, por decirlo de alguna manera, las frecuencias han, digamos...
¿Las frecuencias de trenes?
Claro, el intervalo ha aumentado muchísimo.
Ah, el intervalo, claro, sí.
Ha disminuido la cantidad de trenes.
Por eso estoy diciendo, claro, porque sacaron trenes. Claro, los trenes, claro, que no tenían, claro, freno, que tenían el freno largo, los sacaron. Claro. Pero no pusieron otros que tuvieron freno. Sí, claro. Eso fue lo que pasó.
No hay un plan estructural. Nosotros estuvimos viendo, yo estuve viendo algunos correos, algunos informes, por ejemplo, que un compañero, Sena del Monarefa, un ex ferroviario, alguien muy interesado de alma, como quien dice así.
Los ferroviarios, sí, los tipos que tienen la camiseta.
Él había escrito un libro que... un libro en donde hablaba de que... iba a ser un nuevo Cromañón.
Ajá.
¿Y fue?
Ah, y que lo anticipaba, decís.
Sí.
Bueno, fue crónica de un accidente anunciado,
si
seguro.
Lo invitamos algún día a charlar.
Sí, sí. Bien, después están andando más lentos, ¿no? Es decir,
se están cuidando de que no haya otro accidente.
Por eso, esta intervención que tiene el grupo, este interventor. Lo que hace es, bueno, sacar los trenes que tienen que no están bien, no reemplazarlos, sacarlos directamente, o sea, hay menos trenes, andar más despacio, ¿sí? Porque las vías están en mal estado, entonces tienen que andar más despacio, y andan más despacio todavía. En las estaciones frenan demasiado tiempo, ¿sí? Bien, y ya tenemos la comunicación y vamos a escuchar a ver.
Buenas noches, Mónica.
Buenas noches.
Bueno, mientras estábamos tratando de comunicarnos con vos, ya te presentamos y charlamos algo sobre la situación del ferrocarril, lo que tiene que ver a las cuestiones más estructurales, pero por ahí lo que nos interesaba, y sabemos que tenés poco tiempo y te agradecemos que te comuniques con nosotros.
No, gracias a ustedes por mantener el tema.
¿Y cuál es la situación actual con respecto a los juicios... La nueva la administración ahora bajo control del Estado, digamos, o por lo menos con la mirada cerca? ¿Cuál es la situación actual del ferrocarril en ese sentido?
Mira, desde el punto de vista de la actuación del Estado, hay una intervención, pero que no ha intervenido a la sociedad concreta que vea, ¿entendés? Ha intervenido la parte operativa. Hasta ahora, de todos nosotros, ni bien vino el interventor, él tuvo la voluntad de llamarnos para ir a hablar, entonces fuimos y le llevamos todas las denuncias planteadas y todos los problemas que nosotros veíamos y las salidas que veíamos, por lo menos las de emergencia y las más de fondo. Hasta ahora, la verdad, desde que llegó a hacerlo, tenemos un baño químico, 4 radios y nos trajo un tren que no andaba. Por suerte, ahora sí la locomotora, la parte de la locomotora está andando con otros vagones. Esa es la situación. Y lamentablemente nos ha traído algunas tercerizadas, ¿no? A pesar de que la presidenta dijo hace más de un año de que basta de tercerizadas en el ferrocarril. O por lo menos después de la muerte del muchacho este, Mariano Ferreira.
¿Qué empresas han venido?
¿Qué
empresas?
Han venido empresas contratistas de Norte y del Sur, ha venido Teva, que es una empresa de limpieza, que además es absolutamente innecesaria.
Claro.
Porque la traen a limpiar 11, que en 11, la verdad, yo trabajo en 11, antes teníamos 10. Andenes para barrer, ahora tenemos 3, porque hay unos que están inhabilitados por el tema de las pericias, así que, y hay menos trenes, con lo cual barremos menos trenes, absolutamente innecesario que venga, y que entre otras cosas es una empresa de Jaime. ¿Está? Entonces, ¿qué factura? Pero bueno, viene, estamos, vuelve, sí, estamos en una pela constante. Las de Segba, las de, discúlpame, de, sí, de Nori de Sur, que vinieron para hacer un poco de maquillaje en las estaciones, hoy se han retirado a partir de un conflicto que hubo, digamos, una pelea que hubo de los trabajadores de la mecánica, porque nosotros todas esas tareas las podemos hacer si nos traen los materiales, no necesitamos que vengan otras contratistas, entonces esa es la discusión concreta. Nosotros, claro, lo que necesitamos son las herramientas y los repuestos. Ahora hay un compromiso de que a partir de pasado mañana empiezan a venir herramientas. Bueno, esperemos que empiezan a venir ahora. Si tenemos las herramientas y no tenemos los repuestos, estamos a la misma. Está. Y eso, ¿cuál es el tema de los repuestos si no nos vienen? Que la reconstrucción del material, si hubiera algún plan serio de reconstrucción, la harían FER, que es otra contratista de Siliviano, que son los talleres concretamente de Siliviano, donde se hacen todo el maquillaje de las unidades, donde se, digamos, te las pintan como el Chapa 18, que ahora está pintado, pero que abajo el chasis, los compresores, la tracción, todo eso es igual, que es lo que hace a la seguridad del pasaje, una parte de la seguridad, que retrasan las vías, etcétera.
Bueno, o sea, entonces, está peor la cosa de lo que venimos planteando.
Exactamente, si hay un interventor y van a tener plata, echen a Siliviano. Entonces, con el Estado y los trabajadores vamos a sacar el tren adelante.
Clarísimo, compañera, clarísimo.
Y Mónica, lo último, con respecto a la comisión investigadora, y porque se andaba hablando también de querer echarle toda la culpa al maquinista, ¿eso qué sabemos?
Mira, hasta ahora dicen que es inminente el resultado de las pericias, que no sabemos por qué no los han dado, porque la verdad, las pericias ya terminaron, lo que hacen las pericias técnicas, digamos. Sí. Las del accidente en sí, ¿no? Porque después se han ordenado las pericias contables, etcétera.
Sí.
Esa no sé, ponemos porque salimos, pero ya dicen que las tienen el resultado. Nosotros, digamos, lo que de entrada nosotros cuestionamos que esas pericias, es verdad que ha venido dos señores de la UBA, ¿no? Que ahora, las pericias de parte han sido de parte de la empresa, porque, por ejemplo, las víctimas, y nosotros no tenemos, nosotros todavía no somos ni aceptados como querellantes, las víctimas que están aceptadas como querellantes no les han permitido tener perito porque se lo ha cuestionado el perito de la... que además es el mismo perito que estuvo en Flores, entonces en Flores tenía capacidad y idoneidad cuando fue el accidente, pero acá no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que quieren tapar, me entendés? Porque los únicos han sido los dos señores de la UBA más todos los peritos de Siliviano. Entonces queremos ver cuál es el resultado de eso, porque si el resultado, hay trascendidos periodísticos, por ejemplo, que están diciendo de que se acusaría, que se cambiaría, ya no es solo el Motorman, sino responsabilidades concurrentes, es decir, que algo le pondrían a la empresa y algo le pondrían al Estado sobre esto. Ahora, lo que se está diciendo es que a la empresa la van a atacar centralmente por lo del paragolpe, pero este accidente fue por el paragolpe y también por el material rodante, porque el aplastamiento que hubo en 7 metros de 150 personas se provocó porque el paragolpe no andaba y no pudo absorber el golpe, pero porque además no descarrilaron los trenes y uno subió sobre el otro. Ese es el material rodante puro. El tema de los que haya tenido 5 compresores en vez de 8, ese es material rodante, che. Y material rodante es Roque Siriliano, talleres en Fer. Entonces nosotros queremos ver el resultado. Hasta ahora lo que sospechamos es que todo esto tenía el único... no dejar entrar a la víctima, no dejar entrar a nosotros. El único objetivo, que o una comisión independiente, que es lo que vos nombras aquí, lo que estábamos pidiendo con el petitorio y con la asamblea nuestra. ¿Cuál es el objetivo? ¿Me entendés? Si no está para Roque Siriliano. Por eso queremos esperar a ver el resultado para ver para dónde va esto.
Bueno, desde ya cualquier convocatoria nueva por parte de ustedes, no dejen de hacérnosla llegar, que ahí vamos a estar para poder informarnos y poder colaborar en lo que podamos también, ¿eh?
Muy bien, ya solo con que nos permita tener un micrófono, es un agradecimiento que tenemos.
Los micrófonos son de ustedes, compañera.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, che.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. ¿Tu escuela?
¿Tu escuela?
¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos.
Bueno, seguimos en compañeros de clase. Ahora vamos a ir al bloque de Rincón Escolar. Sí, y después, no sé, creo que vamos a tener un cachito para comentar un poquito lo que fue recién la entrevista, que me pareció como que quedaron algunas cositas para comentar. Pero bueno, el tiempo nos apremia, así que bueno, estamos acá con Adela Gambusi. ¿Cómo le va, compañera?
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, de este lado.
De este lado de el vidrio. Y bueno, a ver, ¿cómo? La Escuela 75, ¿no? ¿Está usted?
Sí, estoy trabajando en el equipo de orientación escolar de la Escuela 75 primaria y es una de las escuelas que participa del encuentro para el 24 de marzo y para el 12 de octubre en Cruce Castelar. Este año nos encontramos en la Escuela 11. Yo soy nueva en la escuela, así que me estoy sorprendiendo de todas las cosas que están preparando. Están preparando, por un lado, el acto de la escuela misma, que para el cual están haciendo representaciones. Ajá. Y algunas canciones, algunas muestras de plástica.
Ajá. La Escuela 75, vamos a decir dónde queda.
San
vamos
Ambrosio.
En San Ambrosio.
Sí.
Vamos hasta Cruce Castelar.
Sí.
Y de ahí vamos para el lado del Puente Roca.
Claro, 15 cuadras más o menos.
Más o menos unas 15 cuadras.
4 cuadras a la izquierda.
Y ahí 4 cuadras a la izquierda.
El límite, ¿sí?, de San Miguel la atraviesa por el medio del patio.
Ajá.
Así que es límite con,
claro,
San Miguel.
Sí, sí. Yo me acuerdo cuando trabajaba en esa escuela, si se lastimaba un nene del lado de San Miguel, sí, lo pasamos para este lado para no tener problemas de jurisdicción, ¿sí? Y que llamar a la ambulancia.
Si vive en Moreno y va al centro de ojos de San Miguel, por ejemplo, tiene que pagar 40 pesos. Tenemos todo tipo de problemas. De
impresionante. Ese. Bueno, uh-huh. Bueno, así que están trabajando mucho con la fecha. Siempre, históricamente, la escuela tomó esta fecha desde mucho antes que la decretaran oficialmente como una fecha muy significativa para trabajar.
Sí,
y se nota eso.
Y se notan los chicos están entusiasmados trabajando y además saben un montón.
Ajá.
Ahora vamos a escuchar, porque además de operadora y fui periodista. Ajá. Así que fui a preguntarle a los chicos qué estaban preparando y que lo cuenten ellos.
Ajá. A esta escuela, por ejemplo, las visitó varias veces Delicia Lopardo.
Sí,
¿sí? Y ahora, que falleció hace un par de años y que era una de las madres de la línea, de las primeras 14 madres. Sí, Delicia, que de línea fundadora y que estaba militando ahí en la zona de Castelar.
Se llama Madres de Plaza de Mayo, Madres y Abuelas.
¿Madres?
El año pasado.
Sí, en la escuela sí.
Claro, ahora se está por poner el nombre porque está en trámites burocráticos, pero se llama así.
Ajá,
el año pasado hicieron una elección.
Buenísimo, buenísimo.
Sí. Bueno, los chicos de segundo están trabajando el cuento de Gaspar, que es un cuento, creo que, de Bornemann.
Esa Bornemann.
Y entonces ellos
el vendedor que camina con las manos.
Sí. Uh-huh. Entonces ellos mismos nos cuentan en el reportaje que le hicimos.
Ajá.
Qué están preparando. ¿Quieren escucharlos?
Dale.
Bueno.
A ver, ¿qué está preparando?
Vamos a preparar uno que es un cuento de Gaspar.
El cuento de Gaspar. ¿De qué se trata?
De que Gaspar está vendiendo manteles y yo le digo, ay, no, está loco, camina con las manos. Perdóname, Gaspar, nosotros somos diferentes.
¿Y entonces qué pasa?
Se asusta.
¿Quiénes se asustan?
Ella y unas compañeras.
¿Y de qué se asustan?
De Gaspar.
¿Por qué?
Porque camina con las manos y es distinto.
Bien. ¿Y quién lo corre? ¿Quién viene? ¿Quién lo corre a Gaspar?
La policía.
¿Quién lo corre a la policía?
Porque camina, con las manos.
¿Y por qué camina con las manos?
Porque está cansado caminando con los pies.
¡Señor!
Porque los policías piensan que va a matar a la gente.
Espectacular.
Señor, es diferente.
Es diferente, por eso lo persiguen, ¿no es cierto?
Señor.
Esperen.
¿A dónde iría?
Ahora voy a explicar. Ahora les voy a explicar dónde queda y todo. Por eso después lo... ¿Cómo termina la historia?
Esperen. Gaspar sale libre, ven las chicas y dicen, Gaspar, perdóname.
¿Así termina?
Sí.
A ver si nos entienden. Me toca otro.
Que gritan policía.
Muy bien.
Que salen felices.
¿Qué hacen?
Bien. Que sale libre y hacer una obra.
No, a ver, ¿cómo está?
¿Vas a hacer?
En la ley estaba prohibido ser diferente. ¿Y qué decía la ley? Estaba prohibido.
Estaba detenido. No, no. Así que a Gaspar lo quedaron, y así que a Gaspar lo liberaron, y después le tuvimos que decir: Gaspar, perdón, todos somos diferentes. Y Gaspar empezó a vender y toda la gente lo compró.
Bueno.
Qué bueno, qué grado es.
Esto es segundo.
Segundo.
Esto de que me preguntaban dónde quedaba era porque ellos quieren escucharse en la radio. Les prometí que les voy a llevar grabado el programa. Están con mucha expectativa los de quinto y sexto, que también los reporté también. Y bueno, es impresionante cómo reconstruyen la historia, cómo se apropiaron, cómo la entendieron, cómo le dan, digamos, no solamente preparan el número, sino que están apropiados de lo que están haciendo.
¿Y la seño es de ellos?
La seño se llama Alejandra, es una seño nueva en la escuela, que está también, muy comprometida con la idea. Y también
creo que
estaba
se escuchaba
la profe,
hablar ahí, ¿no?
Es la profe de teatro. Que entonces Alejandra le pidió ayuda para que le dé las cuestiones técnicas.
¿Y la profe de teatro quién es?
Se llama Cintia. Es nueva también.
Mucha gente nueva, la 75, mirá.
Sí.
Bueno, qué bueno.
Y también grabamos a quinto y a sexto, que bueno, no está tan claro lo que se escucha de los chicos, pero son chicos más grandes y entonces tienen más conocimiento. Ellos están haciendo otra cosa, no sé si quieren que los escuchemos.
Bueno, dale.
Bueno, muy bien.
Sabía que iba a estar en el... ¿Qué me pueden comentar de por qué se recuerda el Día de la Memoria?
Porque una dictadura militar el 24 de marzo y se recuerda por la memoria.
Perfecto. ¿Qué están haciendo en la escuela? ¿Qué están preparando ustedes en la escuela para esta fecha?
Ay, no, yo no. Estamos trabajando.
Bien, ¿y qué pasó en el golpe militar?
Desaparecieron un montón de chicos, un montón de chicos.
Bien, ¿qué ibas a decir vos? ¿Por qué se desaparecieron? ¿Quiénes?
Porque le robaron el golpe militar.
Ya uno, a ver.
Los militares le robaron el golpe militar. Los secuestraron.
Las mamás se han levantado. Se han hacían justicia.
Sí, pero antes el golpe de Estado no se podía salir de la noche, tenía que entrar a tu casa o se nos llevaba preso. Y el comandante era Videla. Bien. No podía ni hablar, ni moverte, ni
mirar televisión.
No podía escuchar música.
Ni podían salir a la calle.
Ni leer libros.
Perfecto. Claro. Decirlo un poquito más fuerte.
Ni escuchar canciones.
Perfecto. ¿Y qué es lo que piensan ustedes de esa ¿Qué piensan ustedes de esa época? ¿Qué piensan ustedes de todo lo que pasó?
Fue una época muy de miedo porque no podían hacer nada, no podían despedir o nada.
No podían votar.
La hacían trabajar.
Perfecto. Muy bien. ¿Y qué es lo que van a hacer para el acto ustedes?
Estamos haciendo siluetas. Estamos haciendo lo de dibujar.
A ver, siluetas. ¿Siluetas de qué?
De desaparecidos.
¿Y qué más están haciendo?
Estamos dibujando.
Bien.
Dibujando para los guayales de la madre de Plaza
de Mayo. Contame un poquito, ¿quiénes son las madres de Plaza de Mayo?
Desaparecidos.
¿Y qué hacían? ¿Por qué llevaban un pañuelo en la cabeza?
Eran los pañales de los hijos.
Bien. Los pañales de los hijos.
Los lavaban y se los
lavaban. ¿Las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Qué decía vos?
Que si lo lavaban y escribían su nombre. Y por eso el 24 de marzo se recuerda, se conmemora la justicia.
Perfecto. Bueno, chicos. Comentar qué es lo que pasó el día de la, qué es lo que saben ustedes del Día de la Memoria, la Verdad y Justicia. ¿Quién sabe algo? ¿Quién quiere comentar? ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes están haciendo estas pancartas? ¿Qué es lo que están haciendo?
Fue desaparecido.
Por los desaparecidos. ¿Qué pasó? ¿Quién puede contar un poco? ¿Qué dictadura? ¿Qué es eso?
Los militares.
caso, ¿hace cuántos años hubo una dictadura?
En 1976 empezó, en el 82 terminó.
Bien. ¿Y qué pasó durante esa dictadura?
Un mundial.
¿Te puedo grabar de más cerquita? Decirlo no. Hubo un mundial y aprovecharon la madre de Plaza de Mayo, ¿para qué?
Para salir, que todos vean lo que pasa.
Bien. ¿Y quiénes son las madres de Plaza de Mayo?
Las abuelas de los desaparecidos.
Las abuelas y las madres de los desaparecidos. ¿Y esos desaparecidos desaparecieron?
Sí. Murieron y ahora están buscando a los nietos.
Bien, ¿y los nietos dónde están?
Con otra familia.
¿Con qué familias?
Con la del militar.
Claro, el mismo militar que mataba al padre agarraba a su hijo y se lo llevaba. ¿Y los nietos? ¿Ustedes vieron una película, cierto?
Sí.
¿Cómo se llamaba la película?
No.
No se acuerdan.
No.
Tatiana, ¿no? ¿Tatiana es una nieta desaparecida? ¿Una nieta de desaparecida?
No, Tatiana.
¿Tatiana y Juan?
¿No tiene Juan?
¿Tatiana y Juan? ¿Son dos nietos? Sí. ¿Y qué contaban ellos?
Todo lo que le hacían.
¿Y qué contaban? ¿Qué contaban? No se acuerdan. ¿Y estas pancartas que ustedes están haciendo, qué son?
Para el acto, para que actuemos.
¿Y de qué actúan? ¿Para qué llevan las pancartas?
Y algunos desaparecidos. Y algunos mundial.
Bien. ¿Y qué piden las pancartas? ¿Qué piden las pancartas?
Libertad, paz, justicia, democracia.
Bien, perfecto.
Bueno.
Eran más grandes estos, más información, ¿no? Bueno, qué interesante el trabajo, ¿eh? Muy bueno. Felicitaciones.
Sí, felicitaciones a los chicos también, fue hermoso.
Le mandamos un saludo enorme, un beso grande para toda la Escuela 75, para los chicos de la 75, para el equipo directivo y las maestras y toda la institución en general, ¿sí? Bueno, ya nos estamos aproximando, entonces al final, ¿querías agregar algo más?
Adelante. No, me voy.
Bueno, entonces sí, anda porque acá no tenemos músico, no tenemos nada. Así que, y vení un cachito, Martín, que quería comentar algo acerca de lo que estuvimos hablando con la compañera Mónica de TVA. Sí, me pareció muy rico lo que contaba, creo que estamos peor de lo que imaginábamos, ¿no? Por lo que cuenta la compañera. Yo, bueno, no sé, ilusamente, quizás con cierto grado de desinformación, pensaba que la cuestión estaba bien encaminada y ahora me asusta más todavía, ¿no? Esto de que realmente no llegamos a que se haga mínimamente justicia.
Sí. En principio está todo lo que tiene que ver con que no hay un plan estructural para los ferrocarriles, ¿sí? Uh-huh. Ese es así. Y principalmente para el transporte de pasajeros. Uh-huh. Que yo no tengo los datos certeros, pero que puede ser que den pérdida. Uh-huh. Sí, puede bueno, ser, no, sí. Puede ser, no, a no. Como empresa, como empresa, digamos, ajá, ¿no? Como sí. Empresa. Pero lo cierto es también que los que sí están dando mucha ganancia ahora, si lo tomamos así como negocio, es el transporte de mercancía.
Ajá.
¿Sí?
De bienes, de carga.
Sí, de carga, ajá. De carga. Están tanto en zona norte como acá en zona oeste, en zona sur. Se ven andar, y las cifras así lo dicen, el transporte de carga.
Ajá. Sí, a mí lo que por ahí me preocupa esto de... se dice que el gobierno ya le soltó la mano a Sigliano, ¿no? Uh-huh. Y aparentemente acá lo mantiene de alguna forma... ¿no? Porque es esto, que se puede, vaya Sigliano y nosotros lo tomamos y seguimos haciendo las cosas. Que vengan a poner una empresa nueva de limpieza cuando no hace falta. Que vengan a poner gente de otro lado cuando se podrían arreglar eso, que lo que falta arreglar es otra cosa, ¿sí? Y que los trabajadores están diciendo falta esto y no se le esté dando bolilla, ¿no? Eso me parece muy, muy preocupante, ¿no? Y mientras tanto seguimos viajando para el traste.
Sí, sí, que tranquilamente, en este marco, los trenes van a seguir andando mal, y uno no quiere ser, digamos, ni mala onda ni pesimista, pero que están las condiciones para que vuelva a suceder algún otro accidente.
Ajá. Totalmente.
¿Sí? Bueno, sumado a esto, que lo que comentó con respecto a la comisión investigadora o a la investigación que se está llevando adelante, donde las partes, o sea, los afectados que sí pudieron participar como parte querellante, no pudieron poner sus peritos de parte.
Ajá.
¿Sí? Y
es muy preocupante todo lo que está pasando. Uh-huh. Vamos a tratar de comunicarnos de vuelta la semana que viene con ella, ¿te parece?
Y ¿sí? Vamos a hacer
a ver si podemos ampliar información, quizás hasta pueda venir al estudio. Uh-huh. ¿Sí? Porque me parece bueno que es un tema que nos tiene mal a todos y que mucha gente acá en Moreno lo está sufriendo, ¿no?
Sí, sí, y que corremos el riesgo de que se pierden los medios y se pierde, uh-huh. Y como que parece que ya pasó, uh-huh. Pero los que viajamos todos los días en el tren sabemos que acá no pasó, uh-huh. Sí, no pasó nada, uh-huh. Sigue igual.
Bueno, ¿sí? Lo que sí pasó es que llegamos a las 10 de la noche, uh-huh. Y que ya es la hora de irnos a casa, uh-huh. A dormir, como nos aconseja Paloma, que otra vez no la dejó venir a la compañera Andrea Herrera, ajá. Hasta hacer el programa, porque dice que es de noche y que no es hora de que las madres anden por la calle.
Sí. Y como ¿sí? Es que no nos vamos a dormir.
Y que no tenemos que ir a dormir a esta hora. Sí. Así que yo le voy a hacer caso a Paloma, que no me siento muy bien, me duele un poco la garganta, estamos todos medio engripados. Y nos vamos a despedir entonces hasta el martes que viene, y que vamos a tener otro programa más de Compañeros de Clase.
Adiós, amigos.
Hasta la semana que viene.